Señora Karina Gómez, ministra de Senavico, ¿cómo le va?
Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Bien,
qué buena cosa. A toda la audiencia.
Qué bueno estaría al cambio todos esos billetes de $100 que fueron incautados. 5.815 está el dólar esta mañana, ministra.
Exactamente, yo estoy súper contenta porque el dinero que está en el banco está todo en dólares también, entonces está subiendo bastante. Pero, lo que ya tenemos en administración.
¿Cuántas?
Anteriores a esta causa.
También, ¿y qué pasa con ese con esos intereses y con lo que genera ese dinero depositado por Senavico que forma parte de investigación penal?
Y justamente lo que queremos es que vaya lo más rápido posible para comiso, y una vez que ese dinero se comisa, la ley establece en que el 25% de ese dinero va a ir para el Ministerio Público, para el Poder Judicial, para la SENAT o para la Policía, a fin de que refuercen ellos su esquema de lucha contra el crimen organizado. El 25% restante queda para la Secretaría, para el Senavico, para lo que son los gastos de administración propiamente de los bienes. Uh-huh. Y el 50% restante vamos a destinar a financiar programas de rehabilitación de adictos, reinserción social y programas de prevención de hechos punibles.
Y si tuviéramos que revisar un poco hasta hoy, ¿cuántos dólares tiene Senavico guardado en cuentas producto de estos procedimientos penales fiscales, ministra?
En concepto de incautado que tenemos en el banco, está aproximadamente 2 millones de dólares.
¿2 millones de dólares producto de los narcos preferentemente, doctora?
Sí, o sea, tenemos prácticamente, más o menos un 50 y 50, porque también hay otros derivados hechos de lavado de dinero.
Narcos y lavado.
Sí.
Bueno.
En 5 meses, Javier.
En 5 meses.
Nosotros estamos practicando un poquito más, 6 meses. Un dinero, un monto que recibimos el año pasado, cuando yo había asumido recién en el mes de octubre, noviembre, me tocó justamente recibir y meterlo al banco, y después en el transcurso de este tiempo, ¿verdad? Y eso que falta muchísimo, porque muchos agentes fiscales todavía no comprenden el concepto y todavía lo consideran como evidencia, entonces toman la decisión de guardarlo en bóveda. Entonces, de a poco estamos nosotros estableciendo el procedimiento con el Ministerio Público para que se meta en el banco, ¿verdad? Porque es terrible que eso se maneja en bóveda o en depósito del Ministerio Público de la Senat.
¿Esos $800.000 incautados en Alto Paraná, eso van a ir a cuenta también?
Ojalá, depende del agente fiscal. La idea es que yo estoy, por una cuestión de respeto, estoy esperando que ella culmine su procedimiento, ¿verdad? Porque tengo entendido que ayer hasta altas horas de la noche seguían con los allanamientos. Entonces, lo que me gustaría es tratar de llegar a un acuerdo con ella, ¿verdad? Yo entiendo que es, en principio, eso es su evidencia, pero existe la libertad probatoria, por lo cual ella se puede utilizar justamente fotografías, puede utilizar fotocopias, puede utilizar un montón de cosas como para llevarlo a juicio oral y sacar ya ese concepto de evidencia en sí de lo que es el dinero, sino que tomarlo como el producto de. Porque justamente eso es lo que es forma parte de lo que es el esquema de lavado de dinero, ¿verdad? Ese dinero ya era el producto presumiblemente de la venta de drogas. Uh-huh. Entonces, en ese concepto es que nosotros tomamos la administración y directamente va a cuenta bancaria. Y mientras dura el proceso, eso genera intereses y eso está en un lugar seguro.
Después de estos procedimientos, ¿identificaron cuentas bancarias o no tienen? ¿Cucho no tiene cuenta bancaria?
No sabría decirle porque yo todavía no puedo formar parte de lo que es el procedimiento, no tengo acceso a ningún tipo de información porque eso depende directamente del agente fiscal.
Cuando te convoquen, entonces, es donde tenés competencia, doctora.
Exactamente, cuando hay fiscales que ya tienen un criterio que para ellos es importante y para nosotros es saludable, que nosotros podamos estar desde el inicio del procedimiento cuando hay intereses de valor económico para el Estado paraguayo. Entonces nosotros, al momento en que ya prácticamente culmina el allanamiento, ya tomamos en administración porque son diferentes situaciones, ¿verdad? Si tenés una casa, tenés que inventariar la casa, tenés que cambiar la cerradura, eso no se puede quedar dependiendo más a que cualquiera entre y robe todo lo que hay, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar ciertos cuidados. Y con el tema de los vehículos, la Senadico apenas recibe los vehículos, lo primero que hace es ponerle una póliza de seguro. Después eso se guarda en un lugar adecuado que no sea que esté sujeto a la inclemencia del tiempo o por cuestiones de deterioro, a un lugar inseguro que se pueda rapiñar o se pueda robar.
Uh-huh. Doctora,
entonces, o sea, son criterios, depende exclusivamente de la agente fiscal en el momento que nos quiera dar participación.
Uh-huh. Doctora, esos lujosos vehículos, por ejemplo, eventualmente, ¿qué se hacen con esos?
Y queremos ahora, hay un artículo específico de la ley de la Senadico que habla de la venta anticipada. Lo que dice el artículo es específicamente que cuando el bien sea de oneroso mantenimiento o que su administración sea de que sea muy dificultosa, entonces se podrá requerir al juez la venta anticipada de ese bien. Es una figura legal que todavía no la hemos aplicado ahora, justamente con una causa que ya tenemos, que realmente nos lleva demasiada energía y realmente prácticamente toda la oficina está abocada a la administración de esa causa. Queremos plantear la venta anticipada. Entonces vamos a ver, primero queremos conversar antes de decirle y llegar a un acuerdo con los jueces, ¿verdad? Que es una figura legal que está establecido que no pasa nada. Si es que la persona el día de mañana se le determina como culpable, se comisa el dinero en vez de comisar el bien y llevarlo a subasta. Uh-huh. Y si es que la persona tiene la habilidad y sale sobreseída, se le devuelve el dinero producto de esa venta más los intereses que generó en todo este año, o sea, en todo este tiempo. Entonces es una figura absolutamente legal. El propietario no pierde su derecho de propiedad de la cosa, sino lo que hacemos es transformar la cosa en efectivo, monetizar el bien. Claro. Entonces para nosotros lo mejor, porque todo tipo de bien lujoso te lleva mucho dinero y mucha inversión en la administración. No puedes dejar, por decirte, en la administración nosotros tenemos motos sumamente lujosas y la motocicleta es un tema que tenés que cuidar, tenés que mover. Es la misma cosa con los vehículos que son lujosos, ¿verdad? Que ni siquiera podemos darle en uso provisional a las instituciones del Estado porque no te sirven, no son vehículos operativos.
Ya le veo. Entonces, a la ministra de Senavico en ese auto deportivo, en ese Chevrolet, yendo a la oficina.
Yo vi, me pareció el auto de Batman, más o menos.
Exacto, yendo a los procedimientos para hacer relevamiento de datos.
No, bueno. No, eso llevarlo a la venta, ahora es el momento que tiene un valor comercial. Entonces, o sea, en ese sentido nosotros ya tenemos un chip incorporado administrativo, ya sabemos lo que va a costar el mantenimiento, el seguro, llevarlo y moverlo cada tanto, el combustible. Entonces lo ideal es vender y dejar llenar nuestro depósito eternamente de chatarra, ¿verdad? Porque el momento en que se llega a comiso ya eso no es más que chatarra.
Dios mío, yo honestamente hablando, el día que usted anuncie que va a ir a subasta o una cosa así, no sé si quiere ir a comprar un poco el auto de Cucho. Me da miedito, doctora.
Este que es muy emblemático, quizás la gente sepa mucho, pero mira, Javier, que tenés un montón de bienes y tampoco, o sea, la garantía que nosotros justamente estamos tratando de establecer ahora con el Poder Judicial es que la persona que compra eso la compre con un antecedente absolutamente nuevo, o sea, va a tener otra chapa, va a tener otro registro, va a tener un historial nuevo dentro de lo que es la parte de registro de automotor. Eso es lo que estamos viendo justamente.
Yo desde ese lado nomás ahora tengo miedo, o sea, ponerle que te vas a Encarnación en pleno verano con tu autazo deportivo que compraste, ¿verdad? Y después, pa, te cae la policía. Y dice, ¡epa! Este es el auto de Cucho.
y esa es la parte que tenemos que experimentar, ¿verdad? Yo honestamente no creo si es que pase eso, porque justamente la idea es meterlo a la cárcel, a estos líderes de la estructura criminal y a parte de su estructura, y atacarlo logísticamente. Yo te digo, Javier, ¿qué hace un criminal estando en la cárcel sin logística o sin posibilidad de tener dinero? Entonces es atacarle, no solamente que él vaya preso, sino que congelarle las cuentas, sacarle su dinero, sacarle las casas, los autos, todo el beneficio que esa estructura criminal consiguió y el ilícito que estaba realizando. Entonces es la única forma que vamos nosotros a poder ganarle la batalla. Porque de lo contrario van a estar presos, ¿verdad? El Estado le va a estar pagando su seguridad y van a seguir manejando toda la logística y van a seguir haciendo lo que estaban haciendo. Entonces es cambiar un poco el concepto y debilitarlo económicamente. Una vez que lo debilites económicamente, no vas a tener siquiera dinero como para poder pagar a nadie que te haga nada si vas a comprar el vehículo. Uh-huh. Y son conceptos ya sumamente desarrollados en Colombia, sumamente desarrollados en México, que fueron prácticamente los pioneros en este tema de empezar a atacar los bienes, de vender, de llevar a la subasta por la gran cantidad que había. Imagínate después la época de Pablo Escobar, los grandes cárteles, ¿verdad? Entonces los ejemplos que nosotros tomamos son de allí. Guatemala ha aplicado el mismo concepto, Honduras, y no, hasta la fecha, por lo menos en estadística, nunca pasó que por lo menos ellos, que se muestran además como los super salvadores de la sociedad, ataquen a los compatriotas que no tienen nada que ver con eso. Generalmente sus ataques son contra los organismos judiciales, ¿verdad? O contra los organismos de administración, pero contra las personas en sí para la subasta, que sería impopular para ellos que lo hagan.
Claro.
¿Verdad? Entonces la estadística, por lo menos internacionales, te dicen que prácticamente no hay antecedentes de ellos.
Ministra, un gusto, que tenga buen día. A propósito, ¿usted continúa en el cargo? ¿No hay vicios de cambio o como le dijeron?
Por ahora el presidente de la República nos ha dado la fuerza suficiente y la confianza para seguir. Va a evaluar la gestión en este periodo de tiempo, justamente. Entiende que somos una oficina todavía en formación, así que en conversación con él me ha dado la garantía que podemos seguir, la garantía y el respaldo suficiente con todo el tema en que necesitemos nosotros para destrabar la parte judicial. Y estamos trabajando muy bien desde el Ejecutivo con el doctor Arnaldo Yusso y la doctora María Epifanía González de la CEPELAT, justamente en consolidar un buen equipo y trabajar de manera conjunta contra la lucha del crimen organizado. Así que por ahora tenemos un tenemos una venia, por llamarlo así.
Sigan en el cargo y veamos los resultados de la gestión y después analizamos.
Exactamente, así mismo.
Que tenga buen día, ministra. Adiós.
Muchas gracias, Javier. Un gusto.
Karina Gómez, ministra de Senavico.